Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Radio Martí. Las noticias como son, les saluda Amado Gil. Hoy en tertulia, ya en solamente minutos, vamos a estar conversando con Miriam Leiva, nuestra tertuliana, nuestra periodista independiente invitada a este espacio, como lo hacemos pues asiduamente aquí en Las Noticias como son. Vamos a hablar sobre lo que los americanos o estadounidenses, para ser más correctos, están en este momento, cómo está el turismo de estadounidenses a Cuba. Vamos a hablar, hay una revista especializada en turismo, se llama Travel Weekly, y hay declaraciones interesantes de directores de agencias de viaje, etcétera, que están hablando de un turismo casi cero actualmente. Por otro lado, el Departamento del Tesoro ha anunciado nuevas sanciones contra empresas cubanas. Esto está, por supuesto, empresas relacionadas con el gobierno. Todas las empresas del Cuba son del gobierno, ¿no? Y están relacionadas con nuevas sanciones por el apoyo que el gobierno cubano le está brindando al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Por otro lado, bueno, pues Bruno Rodríguez, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, ministro, pues se ha quejado en un Twitter por lo que le llama actividades ilícitas de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Y señoras y señores, vamos a aprovechar que tenemos hoy a Miriam Leiva en la tertulia y vamos a hablar un poco sobre Zafra Azucarera. Ha hecho un interesante artículo hablando que parece que la zafra que ha comenzado, si no está gris con pespuntes negros, está gris. Así por lo menos lo dice Miriam Leiva. Dice que la zafra está muy gris. Así que hay nubes alrededor de la zafra cubana. Nos vamos entonces a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos desde La Habana. ¿Cómo está usted?
Un saludo para ti, para ustedes allá y para todas las personas que nos escuchan, por supuesto.
Sí, señor. Gracias a Dios nos escuchan en Cuba y también acá en el sur de la Florida. Bueno, en el mundo entero a través de la internet, ¿no? www.radiotelevisionmartí.com. Ahí pueden escuchar el programa en vivo y también las grabaciones, por supuesto. Y en Radio Caracol, en la ciudad de Miami, nos escuchan también. Tengo muchísimos oyentes que me comentan a las 10 de la noche por Radio Caracol aquí en Miami. Eso es 1260M Radio Caracol, que por cierto hay muchas provincias, sobre todo al oriente de Cuba, que se escucha, que entra como cañón Radio Caracol. Ahí están todas las coordenadas para escuchar ya el análisis de Miriam Leiva, porque comenzamos con lo que yo les comentaba de esta revista especializada en viajes. Se llama Travel Weekly, o sea, los viajes semanales. Y de acuerdo a esta entrevista, el turismo en Cuba, el turismo de estadounidenses, de americanos, ha desaparecido casi por completo. Ellos entrevistan a Yanis Chiflo. Yanis Chiflo fue fiscal, trabajó en California, fue fiscal, fue a Cuba a un seminario jurídico. Y después que regresó de Cuba, le interesó tanto que montó su agencia de viajes y comenzó a hacer viajes a Cuba, el people to people. Todo esto fue degradándose, todo esto fue limitándose, se acabaron los cruceros, son las medidas de Donald Trump, de la Casa Blanca, sobre todo por dos cosas, por la cercanía del gobierno cubano y la injerencia del gobierno cubano, el asesoramiento del gobierno cubano a Venezuela. Y también, por supuesto, por la situación interna de violación de derechos humanos del gobierno cubano contra su pueblo. Lo cierto es que, dice la señora Yanis Chiflo, hace 3 o 4 años el teléfono sonaba sin parar con clientes deseosos de viajar a la isla, pero ahora la demanda es casi nula, si acaso esporádica, dijo a la revista, repito, Yanis Chiflo, desde Laguna Beach en California. Mi negocio ha caído significativamente con la nueva administración porque Trump cambió las reglas. Así que por ahí viene todo. Recuerden que la Casa Blanca eliminó la autorización de viajes educativos a Cuba para establecer los contactos pueblo a pueblo. También se eliminaron los cruceros, todas las embarcaciones de recreo se prohibían. Los viajes individuales al amparo de la categoría de pueblo a pueblo ya están suspendidos, fueron suspendidos el 9 de diciembre. Es decir, que las regulaciones de entrada de estadounidenses a Cuba se ha limitado y por eso el turismo estadounidense o los ciudadanos que visitan Cuba se ha limitado muchísimo. Miriam Leiva con tu análisis.
Sí, hay una cuestión que se viene viendo, ¿no? Desde que se prohibieron los viajes individuales, ¿no? Ya eso empezó desde 2017, ya empezaron a aparecer medidas y al no poderse venir los norteamericanos en sus viajes individuales, que eso hizo que cayera mucho, pero de todas maneras se mantenía el interés. Eso perjudicó sobre todo a estas empresas que surgieron a la luz del boom, claro, digamos, de las visitas a Cuba por fundamentalmente norteamericanos allá, aunque bueno, algunos cubanos norteamericanos posiblemente también tuvieran algunos intereses en eso. Y sobre todo aquí internamente ha afectado mucho a los cuentapropistas que alquilaban, porque el norteamericano le gusta ir a casas particulares, ver cómo la gente vive, tener las experiencias, y entonces eso hizo que fructificara muchos paladares, negocios de distintos tipos de las personas que son emprendedores y ir al alquiler. Hay muchas personas que sencillamente han tenido que cerrar sus negocios aquí porque los otros que vienen de otros países, las otras personas vienen normalmente como turistas con paquetes inclusive o a lugares muy puntuales, incluso los cayos, las islas, los polos turísticos, en fin. Entonces esto ha hecho que el primer, digamos, golpe no solo fue al gobierno cubano, sino al cubano de a pie, digamos. Entonces también esto yo pienso que ha lesionado mucho a esa esperanza que había con respecto a Estados Unidos, que había surgido en estos intercambios de cubanos yendo allá, norteamericanos viniendo acá, y la prosperidad que se estaba viendo gracias a este cambio de política. Y bueno, y además en el clima de pérdida, esa confrontación, esa crispación en la sociedad, los llamados constantemente, las marchas, en fin, la crispación que habían vivido por más de 50 años los cubanos, pues eso se fue, digamos, disipando. ¿Qué pasa? Que al prohibir los viajes cada vez más, pues quedaban los cruceros, que inclusive era fue de lo último que se abrió, ¿no? Y los cruceros no reportan tanta ganancia en el caso este al gobierno, porque sabemos que los negocios aquí ya, digamos, hoteles y otro tipo de negocios, pues aquí todo está mal, ¿no? Y entonces, claro, no reportaba tanto porque el crucerista no gasta prácticamente, bueno, gasta muy poco y eso hizo que disminuyeran las ganancias, pero de todas maneras había una entrada. Entonces, con el cierre ya definitivamente de los cruceros este año y además de otras embarcaciones privadas que venían, yates, aviones, en fin, eso que ha hecho que se disminuya tremendamente la llegada de norteamericanos aquí, también los viajes educacionales, en fin, y lo que se ha mantenido todavía este año se ve que hay una cantidad apreciable, digamos, hasta junio, que fue cuando cesaron los cruceros. Ya de junio para acá, pues la caída es, digamos, muy, muy grande, prácticamente mínima de la entrada de norteamericanos a Cuba. Eso se ve inclusive, no sé, caminando La Habana. Yo, por ejemplo, en años anteriores iba por la calle Obispo y era constantemente encontrando parejas de norteamericanos solo, bueno, en fin. Y este año he caminado Obispo y para encontrar un americano prácticamente cuesta trabajo, ¿no? Entonces, sí, indudablemente está lesionando lo que es el turismo en Cuba. Por otra parte, sí se mantiene la llegada de cubanoamericanos, pero pienso que ahora con esta prohibición de que viajen los aviones, vayan vuelos de Estados Unidos a otros lugares que no sea La Habana, al dispararse los precios de los pasajes, pues sencillamente va a caer también la llegada de cubanos, y esto afecta inclusive a las familias, en el sentido de que muchos cubanos venían acá, bueno, tanto para confraternizar con su familia y volver a visitar su país, pues también muchos iban allá a, por ejemplo, en las vacaciones de los niños, de sus hijos, iban a cuidar a los niños, se pasaban, no sé, una abuela se pasaba los meses de vacaciones allá cuidándole los hijos cuidando los nietos, claro. Y eso puede verse afectado. En general, hay una afectación grande, indudablemente, económica, a la entrada de divisas, digamos, de dólares al gobierno, y bueno, eso se va a reflejar grandemente en la, digamos, la economía nacional. También hay que decir que los viajes de otros países que tenían primacía, como por ejemplo Canadá, han descendido, Europa ha descendido, y esto realmente no tiene que ver tanto directamente con esas medidas como tal, pero sí el clima de inseguridad que crean las personas de un país que no es, digamos, creíble, que no tiene seguridad, credibilidad internacional, seguridad para andar en las calles, sí, hay claro. bastante, pero ha caído también el de otros países.
Claro, no, y también hay muchos especialistas en turismo que hablan del servicio, que el servicio en Cuba no es el mejor si lo compara, por ejemplo, que se produce en hoteles de República Dominicana. Eso es por compararlo con otros países del Caribe. Eso lo
perdona,
han dicho.
El, Amado, y una cosa que se me olvidó decir, no solo el servicio, que tienes toda la razón, también el que es muy caro aquí.
Además,
todo.
Así. Miriam, vamos a otra nota. Estas dos tienen que ver con Estados Unidos, una de Estados Unidos hacia Cuba y la otra una reacción del gobierno cubano. Por un lado, el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones contra la empresa estatal Cuba Metales al castigar a la también empresa cubana Corporación Panamericana, a la que acusó de ser utilizada como intermediaria para la compra de petróleo venezolano. Dice la nota del Tesoro, Cuba ha jugado un papel directo a la hora de prevenir el retorno de la democracia en Venezuela. El Tesoro, o sea, el Departamento del Tesoro, continúa persiguiendo a los evasores de sanciones para impedir la llegada de recursos al régimen ilegítimo de Venezuela. Esto lo afirmó Justin Muchinich, quien es el secretario adjunto del Tesoro, lo dijo en un comunicado por escrito. El gobierno del presidente Donald Trump ya había impuesto sanciones en julio de este año a la empresa Cuba Metales, que ya entran en vigor, y además se le unen las nuevas sanciones a Corporación Panamericana. Es decir, las sanciones de Cuba Metales que ya entran en vigor se unen ahora a las nuevas sanciones impuestas a Corporación Panamericana. De acuerdo al gobierno de Estados Unidos, estas dos empresas, y es un poco confuso explicarlo, solamente lo voy a decir en general, estas dos empresas estaban sirviendo para, de alguna manera, permitir que el petróleo venezolano llegara a Cuba burlando las sanciones. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo ha descubierto y por eso son las sanciones contra, primero, Cuba Metales, ahora Corporación Panamericana. Esto es lo que es de aquí para allá. Y de allá para acá, bueno, pues el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba acusó a Estados Unidos de violar la Convención de Viena y el acuerdo que restablece las relaciones diplomáticas entre ambos países. No lo dijo, no lo especificó, pero en dos tuits el canciller Bruno Rodríguez dijo que acciones ilícitas, repito, no las especificó, de parte de la Embajada de Estados Unidos en La Habana violaron tanto los códigos internacionales de conducta de los diplomáticos como el acuerdo para reabrir las embajadas de Washington y La Habana en 2015. Lo que sí es cierto es que la encargada de negocios de la embajada estadounidense se preocupó por José Daniel Ferrer García, preso en Santiago de Cuba por la represión contra José Daniel Ferrer García, y visitó a la esposa de José Daniel Ferrer García. Lo hizo, no lo hizo en secreto, lo hizo públicamente, incluso divulgaron unas imágenes en redes sociales para que el mundo entero lo viera, Mara Tecash, visitando a la esposa de José Daniel y preocupándose por él. Así que más sanciones por un lado y Cuba se queja y acusa a Estados Unidos de hacer actos ilícitos en su embajada. Miriam Leiva.
Bueno, estas nuevas sanciones pues se unen a las que ya existían a otras empresas. Hay una cantidad tremenda de empresas que están sancionadas por el gobierno norteamericano, unas de ellas, la mayoría, acusadas de pertenecer, o realmente no es acusada, una realidad, de pertenecer, bueno, a entidades de que vinculadas al Ministerio del Interior y a las Fuerzas Armadas, y bueno, por eso han sido sancionadas. Y bueno, el motivo fundamental es este, tratar de cortar los vínculos con Venezuela, el apoyo a Venezuela, y lesionar aquí la entrada de petróleo. Esto pienso que el gobierno cubano en los últimos meses se ha estado preparando para esta situación con el petróleo, que bueno, lo hemos estado sufriendo con las medidas estas coyunturales, que no se sabe hasta cuándo van a ser coyunturales, de restricción sobre todo el transporte, la producción, en fin, todo lo que comporta el gasto de energía eléctrica, porque el gobierno prioriza dañar o no afectar a la zona residencial, porque sabe que eso, o sea, crea un gran una sensación de exasperación entre la población, que ya se vivió en los años más fuertes del periodo especial. Uh-huh. Y bueno, ha estado haciendo sobre todo con Rusia acuerdos, es posible hasta que con México exista algo, eso no se ha publicado, y para hacer operaciones directas o triangulares, también de tratar de traer, quizás con ayuda de barcos rusos, tratar de traer o traer ya petróleo venezolano, y en fin, sabe que cada día tiene que ir buscando otras opciones que se alejen de la situación de Venezuela, porque en cualquier momento se corta totalmente todas las posibilidades del gobierno de Maduro y tendría que tener una fuente aquí de, digamos, de suministro para enfrentar esa situación. En cuanto a la señora que visitó a la familia de José Daniel, hay una realidad, José Daniel y su familia tienen una situación bastante difícil en estos momentos, y usualmente, bueno, los diplomáticos de distintos países pues se preocupan por la situación de esas personas que pueden estar sufriendo arbitrariedades a sus derechos y las condiciones de vida que tienen. En el caso de los acuerdos, bueno, yo no conozco los acuerdos, absolutamente no los conozco, pero hay una realidad. En Estados Unidos los diplomáticos cubanos se mueven para todas partes, y es muy probable que, bueno, los diplomáticos norteamericanos aquí, aprovechando que ya pueden moverse dentro de la isla, pues traten de ver las condiciones que tienen determinadas personas que están, denunciando la situación de violación de sus derechos, y por eso esta señora haya ido allá. Eso de una interpretación, si es una interferencia o no, pues habría que saber hasta qué punto eso tiene validez, y bueno, en fin, yo sí pienso que José Daniel y su esposa y su familia merecen también la atención de la comunidad internacional.
Por supuesto que sí, y la interpretación que le dé Bruno Rodríguez siempre va a tener que ver con el momento en que se encuentran las relaciones con Washington. Si las relaciones están bien, la visita de la funcionaria pues a lo mejor ni se menciona. Si las relaciones están tensas, pues es una violación. Es la muchas veces las incongruencias o las inconsistencias del gobierno cubano es lo que le hace quitar seriedad a la hora de cualquier tipo de acusación que lo pueda hacer en un momento determinado. Vamos a una nota final, porque me estoy apoyando en un artículo de Miriam Leiva. La zafra azucarera, muchas veces nosotros mismos los periodistas, en el correr del día, le vamos quitando importancia, y yo creo que la industria azucarera fue y tratan ahora de hacerla la mejor de Cuba, y fue en el momento determinado, Cuba fue conocido en el mundo entero por sus zafras azucareras, por su azúcar, además de por su ron, por supuesto, sus tabacos, etcétera, pero también por su caña. Y bueno, pues no es un secreto cómo está la industria azucarera. Dice Miriam Leiva en este artículo que el presidente Díaz-Canel ha dado un viraje a los conceptos de destrucción de la agroindustria. Orienta, dice Miriam, Díaz-Canel a potenciar la producción azucarera por su impacto en la economía, mejorar la calidad de azúcar para buscar nuevos mercados, diversificar los productos exportables de la agroindustria y procurar la inversión extranjera. Sin embargo, el titular del artículo es: producción azucarera en Cuba, comienza la zafra gris. Muy malas noticias, Miriam, de acuerdo a tu análisis, para la próxima zafra.
Sí, el asunto es que desmontaron en la mayor parte de los centrales, había 156 centrales y dejaron, en estos momentos solo están muriendo y con muchas dificultades 45, eso fue en el año 2002. El año anterior se había producido 3.5 millones de toneladas de azúcar y después las zafras no han superado los 2 millones, 2.100.000 quizás, pero eso ha ido cayendo. Por ejemplo, en el año 2000, la zafra del 2005 fue de 1.1, y lo más que se ha logrado después de muchos esfuerzos del gobierno diciendo que va a invertir, que va a reponer, que va a lo que no han llegado todavía los 2 millones. ¿Qué pasa? Que al desmontar los centrales, desmontaron los campos de caña. Uh-huh. Y eso hizo porque decían que iban a dedicárselo a la alimentación. ¿Eso qué hizo? Que a través de los años se fuera sencillamente, en primer lugar, muriendo los bateyes, yéndose de allí las personas, la gente, el personal calificado, porque no tenía vías de trabajo, no encontraba forma de trabajar, y se fue perdiendo la historia, la tradición, la calificación, incluso la pobreza llegó a esos lugares y se produjo la emigración, que muchos posiblemente estén trabajando en estos momentos en los campos de caña de la Florida, no cortando caña, pero sí, digamos, en los centrales, es posible. Entonces, ¿qué pasa? Que eso también llevó a que todas las maquinarias se fueran perdiendo, tanto en el campo como en lo que era el central como tal. Los caminos cañeros se destruyeron, se destruyó el ferrocarril, que tenía una tradición en Cuba. El ferrocarril se creó se estableció en 1837 precisamente para darle vida a la producción azucarera. Entonces, todo eso se ha perdido en unos años. Eso fue en el 2002 que empezó. En el 2010 Raúl Castro empezó a decir que había que recuperar la industria azucarera, pero ya todo eso estaba desmantelado. Entonces eso no se puede sacar de un día para otro. Hay una cosa muy significativa, la zafra empezó por un central muy pequeño que se llama Siboney en la provincia de Camagüey, que siempre fue uno de los últimos que se construyó en Cuba y siempre fue muy, muy eficiente. Era uno de los de más altos rendimientos en Cuba. Y bueno, por ejemplo, hay un caso que es paradigmático, el central Jaronú, que es Brasil hoy y después, que fue el mayor productor de azúcar del mundo, de caña del mundo, molía, y resulta que Jaronú ha ido teniendo problemas, le han hecho adaptaciones, qué sé yo, y esta zafra no va a moler. ¿Por qué? Porque no tiene condiciones técnicas para moler. Entonces, ¿qué pasa? Que las cañas de Jaronú, o sea, de Brasil, van a estar utilizadas por otros centrales de Camagüey. Esas cañas hay que moverla hasta esos centrales. Va a dar realmente, ganancia, va a tener garantía que lleguen esas cañas a tiempo allí. El año pasado, Siboney, que había estado cumpliendo su plan, incluso sobrecumpliéndolo durante 16 años, el año pasado no cumplió su plan. Y eso dice mucho de la situación que hay la caña. Y ya una cuestión que me llamó mucho la atención, que en el noticiero de televisión del día 19, que no así en el periódico Granma, que no lo dice, pues Machado Ventura, en un chequeo que hizo del estado de la agricultura en Cienfuegos, que también es una productora de azúcar notable, pues dijo que había tremendamente habían bajado los rendimientos cañeros, que esto ya había pasado los ciclones, que ya había pasado la sequía, y que se mantenía, que habían lugares donde el rendimiento cañero eran de 30 toneladas por hectárea, que inclusive lugares 25 a nivel mundial está a más de 70 en muchos lugares.
Wow.
Y entonces esto hace que sencillamente lo que se muela no va a dar prácticamente azúcar, pero es que además digo que la campaña de siembra del frío está retrasada en 2.000 hectáreas de caña. O sea que esto inclusive no solo daña las zafras que vienen, sino que esta misma molida casi que caída de Cienfuegos que se prevé que haya, pues va a dañar las industrias que son subsidiarias, o sea, lo que son es la fabricación de derivados, y él puso de ejemplo los alcoholes, la planta de alcoholes finos que es para una empresa mixta con España que se llama Alfixa Plus.
Bueno, Miriam, se nos termina el tiempo, no tenemos tiempo para más, muchísimas gracias. El tema del azúcar creo que lo vamos a tener que hacer en un programa aparte especial porque se nos queda también lo que es la fuerza laboral que está muy demeritada en Cuba. Gracias Miriam Leiva, un placer tenerte siempre aquí en Las Noticias Como Son. Regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien. Hoy vamos a conversar en esta parte del programa, en este segmento del programa, después por supuesto de saludarlos nuevamente y presentarme, bueno, pues Amado Gil aquí sigue con ustedes en el programa. Bueno, pues hoy vamos a conversar en este segmento del programa sobre un tema que todos los cubanos de alguna manera les afecta. Algunos porque no lo tienen y la quieren tener, otro porque la tienen y quieren más, otro porque la tienen y realmente les cuesta mucho trabajo, y es el internet, tener acceso al internet. De hecho, lo más reciente que hemos tenido en Cuba ha sido nuevos programas, nuevos paquetes de internet a los usuarios, que me da hasta cierta risa, ¿no? Porque hay algunos artículos de prensa y en redes sociales que dice, caramba, un año pidiendo que bajen los precios y resulta que lo que lo han es subido. Y esto es con respecto a la ETEXA. Ha habido campañas en contra de ETEXA, o por lo menos pidiendo a la ETEXA que baje los precios de acceso al internet. Y eso lo que hace es que demuestra que el cubano lo que quiere es tener acceso a la información, al internet, a las redes sociales, pero no hacerlo una hora y retirarse porque no hay más dinero. No, no, poderlo hacer desde su casa, desde su móvil. Lo pueden hacer, pero cuesta muy caro. Pero hoy no vamos a hablar exactamente de los precios. Hoy vamos a hablar en este programa de los precios, vamos a hablar otro día. Hoy vamos a hablar en este programa, vamos a hablar de algunas redes sociales y en la forma en que los cubanos se comunican dentro de Cuba. Me parece sumamente interesante, porque las redes sociales sirven para comunicarse de persona a persona. ¿Quién no sabe, por ejemplo, que existe WhatsApp? Por lo menos de la gente que está que tiene internet o que puede comunicarse a través de Messenger. Ya no es solamente los mensajes de texto que controla la ETEXA, o por lo menos pasa por los teléfonos que controla la ETEXA, sino el internet como tal, las redes sociales como tal, tienen formas también de comunicarse. Por eso tenemos hoy en línea telefónica a un verdadero experto en esta materia. Me refiero a Vicente Pimienta, alguien que tan amablemente siempre nos responde al teléfono. Él es un coach digital, una persona que ayuda a desarrollar formas digitales de comunicación, y además tiene su propia empresa. Vicente, saludos, bienvenido.
Buenos días, buenas tardes, perdón. Un placer estar aquí contigo, Amado, y con toda tu audiencia.
Tu empresa se dedica precisamente a esto, al desarrollo de los medios digitales.
Sí, nosotros tenemos una empresa, una agencia digital, donde no tan solo desarrollamos la plataforma, la infraestructura, el hosting, la página, sino hacemos también todo el mercadeo y también entrenamos a los dueños de los negocios para que manejen sus propias infraestructuras digitales, ¿no? Entiéndase todos los social media, las plataformas, las páginas web y demás, porque hoy un pequeño comerciante sin esas herramientas, y no tan solo las herramientas, sino las destrezas de cómo usar WhatsApp y todos estos métodos de comunicación, se nos va a quedar atrás en la carrera de la tecnología y va a impactarse económicamente negativamente.
Eso es una gran realidad. De hecho, ya no existe alguien que compre algo por internet sin hacer una búsqueda. Y esa búsqueda es la que le permite a usted buscar el mayor o menor prestigio de la empresa a la cual, o el negocio al cual usted va a comprar algo. Eso es nada más que en las cosas de compra. O sea, las presentaciones de la página digital se ha convertido en algo más importante que el edificio físico. ¿Me equivoco cuando digo eso?
Para nada, para nada. Y ese es el mensaje que, claro, que queremos que la audiencia en Cuba entienda, que una vez liberado este internet, las comunicaciones como WhatsApp, los websites y el acceso, el incentivo económico para toda la nación se va a sentir positivamente, pero hay una resistencia a abrir estos canales de comunicación por la situación política que hay, y afecta económicamente a toda la isla. Pero imaginémonos, yo no sé si ellos en Cuba podrán imaginarse la cantidad de redes sociales y aplicaciones que hay disponibles en el mundo exterior, en la cual facilita los comercios, agiliza todos los procesos y elimina prácticamente la mayoría de los costos operativos, poniéndonos en una ventaja internacionalmente para competir, porque hoy en día no es una carrera local, es una carrera personal y comercial internacional, porque tenemos el internet y acceso a todas estas herramientas. Así que en la medida de que nuestros compatriotas se queden atrás en términos del aprendizaje de cómo los negocios prosperan en el internet y las herramientas que hay disponibles, y después cómo usarlas, crear las destrezas, se van a ir quedando más atrás y el impacto económico se siente. Y sería una cosa grandiosa si los gobiernos entendieran que se están dando un tiro en el pie ellos mismos al controlar esta información, porque impacta la economía nacional.
Así es. Vamos a hablar de WhatsApp, porque hoy vamos a hablar de la forma de comunicaciones. Mire, esto está lleno. Cuando se habla de Instagram, usted puede comunicarse y puede mandar mensajes por Instagram. YouTube es también a través de las redes sociales. Twitter, Facebook. Está una que se conoce mucho en Cuba, que es Telegram. Yo diría que las dos famosas más en Cuba que hay es Telegram y también WhatsApp. Pero vamos a hablar de WhatsApp. ¿Qué cosa es WhatsApp? ¿Qué permite WhatsApp, Pimienta? ¿Y cuál es la utilidad de poder comunicarse de persona a persona o en grupos? Que eso es lo que permite también WhatsApp, hacer grupos. ¿Cómo funciona WhatsApp?
Mira, WhatsApp es un sistema de mensajería en tiempo real. Lo que lo destaca es que la mensajería es completamente privada. Está toda codificada. para que nadie pueda leer la información mientras la información va de camino a su destino final. Así que como método de comunicación es extremadamente poderosa en términos del punto de vista de privacidad. Del punto de vista de comunicaciones personales, lo vemos aquí desde la ciudad de Miami, donde Miami es un centro internacional. Aquí tenemos inmigrantes de todas partes de Centro, Sudamérica, Europa. Es la aplicación de más uso para comunicación familiar, ya que los costos son cero, comunicarse con nuestros parientes y amigos. Del punto de vista comercial, está tomando un ángulo muy interesante. Estamos viendo muchos pequeños y medianos comerciantes que están haciendo negocio a través de WhatsApp por el bajo costo de la comunicación. Tenemos ejemplos donde hay una compañía, por ejemplo, aquí PJ Distributors, que distribuye a todo el centro, a América, Suramérica y el Caribe, y en la página web tuvo que poner un WhatsApp porque las personas de las islas no quieren llamar por teléfono. No quieren pagar las tarifas telefónicas. Entonces, vemos como la tecnología gratis, las mensajerías de servicios gratis están sustituyendo a las compañías de telefonía tradicionales, y el comerciante, el pequeño comerciante, está modificando su comportamiento y en vez de usar el teléfono, usar el email, prefiere el WhatsApp. Y por el WhatsApp también tiene la ventaja de la videoconferencia, o sea, FaceTime. Puedes poner la cámara. Así que para los comerciantes, por ejemplo, le puede enseñar un producto en tiempo real, un video, y la persona al otro lado le dice, sí, ese es el producto que ando buscando, ¿no? Le puedes enseñar tu tienda, tu almacén, y esos detalles le brindan seguridad al comprador. Están viendo que es una persona real, que está en un almacén, que tiene la información. Así que como herramienta de comercial, es una de primera para nosotros.
Pimienta, tú eres cubano, y soy cubano, y estamos hablándole a los cubanos. Por lo tanto, mira, todos sabemos que el miedo es interior que tiene un cubano a decir algo y que lo vayan a estar escuchando. Hay gente que piensa que hasta el televisor de la casa les está grabando. No lo dudo en algún momento, pero bueno, aquí en Estados Unidos quizás lo pueden hacer con fines comerciales. La seguridad del Estado no va a interferir en eso, aunque usted diga cosas a favor o en contra de Trump, por ejemplo. Eso no va a pasar. Pero lo que sí, cada cubano tiene mucho miedo. Cuando mando un mensaje de texto, yo recuerdo primero los correos electrónicos, eso te lo pueden leer. Después que si los fax, no, el fax que tú mandas te lo pueden leer, eso lo desvían hacia la seguridad del Estado. El mensaje de texto, no, por Dios, si eso lo controla la ETEXA, ETEXA es quien controla toda la mensajería de texto, eso también lo pueden leer, porque WhatsApp se puede interferir así de esa manera. Por ejemplo, yo puedo poner, una frase, Miguel Díaz-Canel es un hombre malo, y ese mensaje, porque dice malo y Miguel Díaz-Canel, estar codificado de alguna manera, ir a un centro de la seguridad del Estado que detecte lo que yo dije, si lo mando a decir a través de WhatsApp.
Bueno, mira, WhatsApp tiene dos modos. Tienes que estar vigilando que te diga que estás en el modo encriptado, ¿no? Que va a encriptar la información. Siendo esas las condiciones, te lo va a decir en la pantalla cuando abres el WhatsApp, que está ya listo. Siendo esa la condición, estás completamente en privado. Entonces, porque se diseñó desde un principio para privacidad por los fundadores, que uno de ellos se llama Jan Koum, es uno de los fundadores, y Brian fue otro. Ellos fueron comprados por Facebook. Uh-huh. Y en el 2014 se fue con de WhatsApp y estaba muy preocupado porque la junta de Facebook estaba muy interesado en sacar más información de los usuarios de WhatsApp de lo que sus fundadores querían y habían diseñado el sistema. Uh-huh. Así que ellos abandonan en el 2014. Y entonces esto queda en manos de una compañía, Facebook, que sabemos que hay un grupo de personas que confía totalmente en Facebook. Otras veces hemos perdido un poco de confianza en qué hacen con la información de nosotros. Y entonces, aunque no existe o no es público de que hay una puerta trasera para entrar a WhatsApp, que el gobierno puede entrar o el mismo Facebook, no sabemos. Pero siempre puede quedar la duda de que puede existir o no. Esa es la parte que hay un grupo de personas que ha dicho que tiene esa duda, otros afirman que no es así. Y en un comentario que leí en la prensa, uno de sus fundadores se va con esa preocupación de que ya el objetivo original pudiese ser comprometido, tratándose de Facebook, que su modelo de negocio es sacar información de los usuarios.
Claro,
el comportamiento,
claro,
y
eso,
todo.
Eso es desde el punto de vista, estamos pensando en Estados Unidos, estamos pensando aquí, por ejemplo, que si yo entro en WhatsApp y digo una marca, no sé, Coca-Cola, digo Coca-Cola, se supone que esa lee el Coca-Cola y me mandan anuncios de Coca-Cola porque se supone que a mí me gusta la Coca-Cola. Eso es así como funciona. Yo me refiero ya a la parte de un gobierno, por ejemplo, el gobierno cubano interfiriendo WhatsApp. ¿Eso le es fácil al gobierno cubano, a la seguridad del Estado?
Mira, todo es posible tecnológicamente. Ellos lo pueden bloquear, como bloquean a Netflix, como bloquean a otros periódicos y demás. Sí, es posible. ¿Por qué no ha sido bloqueado? Es una pregunta que pudiésemos poner.
E interferido, no solamente bloqueado. Bloquearlo es cerrarlo. Digamos, penetrarlo para leer lo que la gente escribe. ¿Él le es fácil al gobierno cubano?
Eso va a ser muy difícil. Eso va a ser muy difícil. Más fácil es bloquearlo, claro, que penetrarlo. Claro. Pero hay que ver por qué no ha sido bloqueado. ¿Cuáles son las razones? Lo cierto es que la historia nos ha dicho, yo llevo ya 20 y pico de años en el Internet, he visto compañías grandes que para entrar a un mercado en particular tienen que adaptarse a las leyes locales, por lo que es natural, y a veces hacen concesiones con los gobiernos locales para poder tener acceso a esos mercados lucrativos.
Lo vimos en Entonces, Google siempre, y China, lo vimos con China y Google.
Sí, bueno, entonces siempre hay una capa, ¿no?
De esta
variable que bueno, que es una variable real existente y hay que cumplir con las leyes de cada país. Eso sí, la verdad es que no podemos hacer nada. Pero habría que evaluar todo objetivamente y ver por qué algunas cosas funcionan y otras no. Eventualmente yo espero que todo funcione y que Cuba se pueda liberar tecnológicamente, porque la brecha digital, Amado, la brecha digital de los comerciantes en Cuba versus los mismos cubanos aquí en Miami que tienen negocio es abismal. Es una cosa que no es tan solo cuando ellos vean todo lo que hay disponible, es ponerse a aprender cada una de esas herramientas. La curva de aprendizaje va a ser monumental porque la tecnología va tan rápido que para alcanzar el impacto va a ser mayor. Claro, también hay otro ingrediente, y es que la tecnología se está haciendo más fácil de usar. Antes había que sentarse en un teclado y programar, ahora tú le preguntas a Alexa, Google, sí, dame aquello, sí, dame lo otro, ¿no? Que eso va a ayudar a cerrar la brecha digital, pero eso también viene con un compromiso de que nos están escuchando todo,
claro,
¿no?
Sí, claro.
Estamos grabando todo, así que todo hay que evaluarlo.
Bueno, te voy a...
Pero estamos viviendo tiempos muy interesantes.
Claro. Te voy a combinar a algo. Te voy a combinar a que, claro, no vas a poder cobrar porque no te podemos pagar. Pero lo que sí te quiero es que nos prepares un pequeño seminario y vamos a hacer un programa especial antes de que se acabe el año, hablando y recomendándole a esos pequeños negocios en Cuba cómo mover en la posibilidad que ellos tienen sus páginas digitales. ¿Te gustaría la idea?
Fantástico, porque si ellos pueden aprender cómo funcionamos afuera, ya tienen un paso adelante. Cuando van a estar ya por lo menos conociendo cómo se pueden beneficiar y tomar ventaja. Así que gracias por la oportunidad y espero ayudarlos a ustedes allá en Cuba. Un abrazo a todos.
Un abrazo, Vicente Pimienta, y antes que termine este año 2019 vamos a hacer ese programa. Ese es el programa seminario de Vicente Pimienta. Pregúntele a Vicente Pimienta. Muchísimas gracias, un placer haber estado contigo.
Bueno.
Estás escuchando las noticias como son.
Señoras y señores, Colombia está viviendo momentos para muchos insospechados. Momentos en que cuando se pensaba que se podía, digamos, mejorar la situación de las protestas, etcétera, llega desafortunadamente, lamentablemente, con mucho dolor, la muerte de este jovencito, Dylan Cruz, un joven que fue herido en la cabeza por un disparo de la policía. Incluso dicen algunos medios de prensa que fueron balas de goma. Lo cierto es que esa bala le dio en una porción encima de la nuca, en el cerebro, y después de varios días en estado de coma, con un coma inducido. Desafortunadamente, este jovencito murió. Esto ha provocado nuevas protestas, ha provocado nuevas críticas contra el presidente Iván Duque de Colombia, y la situación está tensa porque hasta ahora no tiene salida. No tiene salida cuando se pensó que la reunión con la sociedad civil para resolver los problemas no se ha podido hacer, no hay todavía esa reunión, no hay soluciones. Y lo peor del caso, hay muchos violentos, muchos vándalos, muchas personas violentas que se están aprovechando de la situación para hacer lo que ellos quieren hacer y saben hacer, que es esto mismo, destruir. Tenemos desde Colombia Manolo González Moscote, este analista político, amigo de acá de Radio Martí, de la casa, periodista colombiano, se encuentra, repito, en Colombia, corresponsal de CNN, un hombre con experiencia en el mundo, pero sobre todo en su país. Manolo, gracias por estar con nosotros.
Hombre, para mí es un gusto de nuevo estar al aire con ustedes. De verdad que es un gusto desde aquí, desde la ciudad de Fundación, en el departamento del Magdalena, aquí en Colombia.
Muy bien, perfecto. Vamos a hablar. Quizás ahí los problemas no estén como en Bogotá, pero ¿qué situación política enfrenta en este momento Colombia? ¿Cuál es la salida, Manolo?
Bueno, fíjate, lo manifestaba no hace mucho, precisamente el día del paro, con Cari Roque, la compañera de ustedes, la gran amiga periodista, se lo decía. Cari, la solución está a la vista, está en las manos, es cambiar el rumbo del gobierno. Cuando el presidente solamente tiene a su favor de popularidad el 31%, un 39% está en contra de él. Ese es el Iván Duque que llega a estas manifestaciones ese día del paro. Hoy, días después del paro, la imagen de Iván Duque sigue cayendo en picada y ya hay cuestionamientos, hay fuertes voces que piden su renuncia. Hay columnistas importantes que estuvieron con él, que le acompañaron en su proceso de presidencia, y hoy ellos mismos son grandes detractores del propio presidente. Te estamos hablando de una situación que se veía venir, pero lo advertía, si hace cambios en el gobierno, él tiene tiempo aún. Fíjate, estamos hablando de 3 años aún en el poder, apenas han transcurrido 15 meses de su gestión de los 4 años que tiene en el poder. Estamos hablando ya de un presidente que habla de un IVA, del impuesto agregado a las ventas, un 3 días de ese impuesto, de quitar ese impuesto, de conseguir mejores trabajos y mejores cuestiones salariales para los jóvenes, cuando él mismo había manifestado que a los jóvenes había que bajarles el salario del salario mínimo colombiano cuando los jóvenes apenas comenzaban a despuntar después de su carrera. Estamos hablando de que el presidente casi que ha desmontado todo un paquete que aquí en Colombia se le ha denominado el paquetazo fiscal, donde inclusive se habla de una reforma pensional, aumento de la edad de pensión que ya sucedió no hace mucho en Colombia. Ahora quería volverse a aumentar el tiempo de pensión de la gente. Los profesores exigen mejores salarios, los estudiantes mejores dotaciones en sus instituciones, bien sea en colegios o universidades. Estamos hablando de que el presidente ha recibido hoy 13 puntos importantes de todos los líderes del paro que se han reunido en una asamblea y le han entregado al gobierno 13 puntos en los cuales le están pidiendo casi que el desmonte de todas las medidas que él inicialmente quería impulsar. Ahora, si lo vemos desde el otro punto de vista, fíjense ustedes, estos también cambios económicos que requiere el presidente también son cambios para poder llenar arcas del Estado que no es que estén muy buenas. Recuerden que Colombia, como cualquier país latinoamericano, sufre de una debacle económica debido a la gran corrupción donde se han robado muchísimas empresas del Estado. Y las arcas, por supuesto, se ven bastante mermadas. ¿Qué tenemos entonces? Unas terapias que hay que aplicar son muy fuertes, son muy complicadas, por eso las protestas en la calle, pero también estamos hablando de que la gente no quiere esto porque lo ve como un gran agobio a la situación actual económica de cada uno de ellos. Es en la Colombia, donde si hay correctivos, creo que la gente vivirá en paz y seguirá tranquilas a sus casas, pero mientras no haya una voluntad del gobierno, créeme que estos paros van a seguir. Y te agrego una palabra más. El problema es que este tipo de paros es aprovechado por la oposición para inmiscuir, meter, introducir vándalos por la oposición, y también lo utiliza el mismo gobierno para introducir vándalos, para figurar esto como una cuestión magnánima. Entonces, para desvirtuar el paro y la protesta como tal, porque hay videos evidentes que muestran todo esto que te estoy contando, donde se habla de la policía ayudando a personas de su misma institución vestidos de civil, metiéndose en las marchas, metiéndose en los paros. Entonces, estamos hablando de que estos paros son aprovechados de lado y lado para sacar el mejor provecho y justamente meterle más fuego, más leña allí a esta hoguera.
Hay algunos que dicen que se vaya el presidente, otros si se va se queda un vacío. ¿Qué es lo importante en este momento en Colombia?
Mira, Amado, hay algo bien importante. Ahora lo que no se pretende es que el presidente vaya en desbandada, porque eso sería lo que a él lo salvaría de todo este lío y de este problema, ¿verdad? Pero no se trata, de que salga más bien a hacer una concertación. Porque acuérdate que el día del paro, cuando el paro termina y sale a hablarle al país, primero condenando todos los desmanes que hubo, pero también felicitando a la gente que hizo uso de la democracia y la gente que prácticamente salió a hacer uso de la protesta. Y en ese momento también dijo que él escuchaba, que estaba para escuchar. Bueno, él ha tenido a bien hablar con los líderes del paro, pero individual. Y la idea es hacer una gran mesa de concertación a donde él presente un nuevo plan económico al país. La solución es intermedia, no es difícil, Amado. Yo lo venía diciendo en un mes de explicación en Estados Unidos y decía, miren, el problema no es ese, el problema es una concertación no tanto con el gobierno, Amado, ahí está el secreto, con los empresarios colombianos, porque los empresarios colombianos pujan porque una reforma pensional sea beneficiosa para ellos. Los empresarios colombianos pujan porque el salario mínimo sea poquito. Los empresarios pujan porque la semana laboral crezca y el salario decrezca. Eso es lo que puja a un empresario. Y el presidente tiene que ir a hacer un encuentro, puede decirle, no, señores, si aumentamos salarios y mejoramos las condiciones de los empleados, ustedes van a tener más entradas. Si ustedes mismos dejan las ganancias de lado, de no tener unas ganancias del 300, 500%, que eso es exorbitante en Colombia, eso sucede en los estratos más fuertes del país. Si no, ustedes tengan una ganancia moderada, le bajamos los productos, bajamos esto a la gente y vamos a tener una Colombia más equitativa y vamos a tener a la gente mucho más contenta. Es donde está precisamente el punto de quiebre, Amado, de la situación económica del país. Es las tarifas importantes de servicios públicos que están ahogando a la gente. Y no solamente en Colombia, porque si nos vamos a Chile, justamente encontramos lo mismo. Estamos hablando de las tarifas públicas de servicio de transporte aumentadas cada día más y aumentando las ganancias más del capital. Es allí donde tú tienes que, poner freno y decir, momentico, señores, yo a ustedes les hago una disminución de los impuestos empresarios, les aminoro la carga impositiva, pero ustedes también delen a la gente.
Tienen que dar algo.
Esto y esto.
Tienen que dar algo. Exactamente, Manolo, no tenemos tiempo desafortunadamente para más. El tema de Colombia da mucho más, te vamos a seguir molestando sin dudas. Lo decías tú, que una de las primeras cosas que tenía que hacer el presidente, y ahora anunció la Casa de Nariño, es que va a devolver el 100% del impuesto del valor agregado del IVA, lo va a devolver a las familias más vulnerables, que se calculan en un 20% de la población colombiana. Así que ahí están las primeras los primeros logros de los manifestantes, del pueblo colombiano exigiendo mejoras. Gracias, Manolo González Moscote, desde Colombia. Te vamos a tener seguro más adelante en otros programas hablando del tema, porque esto da para mucho más. Gracias a todos ustedes por la atención brindada. Hasta aquí las noticias como son.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano. Como caña y colibrí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.